3:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Les apartaron de sus seres queridos, les robaron sus sueños y la vida que tenían. Te hablo de uno de los episodios más trágicos de la historia de la humanidad: el nazismo y los campos de concentración. En esos campos de concentración se arrebataron miles de historias, de recuerdos, de sueños a gente inocente que tenía un futuro por delante. Allí se quedaron pedazos de vida, objetos de valor sentimental como relojes en los que se paró el tiempo, cartas que nunca llegaron a su destino, momentos congelados en fotografías que hoy han sido recuperados. Antonio Muñoz, historiador asturiano, junto con un centro de documentación sobre la deportación y crímenes de la Segunda Guerra Mundial, ha recuperado parte de la vida que se les privó a muchos españoles.
Relojes, alianzas, en el caso de las mujeres, zarcillos, fotografías, cartas. Ese es el tipo de objetos que se encuentra. En fin, inhabitual, pues no, son, digamos, objetos muy personales y muy comunes y que son muy cercanos a nosotros también. Bueno, las nuevas generaciones ya casi no llevan reloj, pero en fin, para los que tenemos alguna edad, pues son casi objetos de uso diario nuestro también, ¿no? Lo que te hace acercarte aún más a una historia que nos puede parecer que es muy, muy lejana y que, sin embargo, ocurrió hace relativamente muy poco.
Este centro cuenta con más de 30 millones de documentos e información sobre 17 millones de personas y guardaba 69 objetos españoles. Antonio señalaba en medio de Acope la importancia de esta investigación en nuestra historia.
Porque en cada uno de sus archivos nacionales, en cada una de esas exposiciones que ellos tienen, hay gotas en ese océano de víctimas de la Segunda Guerra Mundial que son españoles y que quizás sean conocidas para ellos, pero que unidas todas esas gotas nos servirían mucho a los españoles para conocer una faceta de nuestra historia, que es la del exilio español en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Hace unos días, a Paquita González, una mujer de 86 años, se le entregaron varias fotografías de cuando era pequeña. Su padre llevaba consigo esas fotos a su llegada al campo de concentración de Dachau. Como Paquita, ha habido muchas personas en España que han conseguido recuperar los objetos y conocer más sobre sus familiares capturados por los nazis. La única cuestión que queda sin resolver es cómo no pudieron entregarlos antes.
La noticia es que durante esos 40 años de democracia no salió esa lista. Eso es lo realmente llamativo, que durante 40 años de normalidad democrática no haya existido interés por parte de las administraciones públicas en documentar quiénes fueron los españoles víctimas del nazismo, una cosa que es absolutamente común y corriente en cualquier país civilizado de nuestro entorno.
Este es el primer paso de un camino que todavía está por andar. De momento, Antonio ha hecho que más de 20 familias recuperen las pertenencias de sus antepasados y de esta manera evitar que caigan en el olvido. Pero todavía quedan muchos recuerdos que están esperando llegar a los familiares que yacieron en Dachau. She pulls me by the hair. She hasn't much to hold on to. She keeping count on her hand. 1, 2, 3 days that I've been sleeping on my side. I finished kissing my dad, so now I head back up the stairs, thinking about. A night out in Los Angeles, and I just wanna stay in bed and hold you like I used to. Se cumplen 50 años, se han cumplido, de la celebración del Festival de Festivales de Woodstock, un festival que marcó un antes y un después en el mundo de la música y que hoy, en esta noche de COPE, vamos a revivir para ti. En un rato te contamos algunas curiosidades de este festival, repasando los mejores grupos que protagonizaron aquel primer cartel. Something strange. Está poniendo Patricia las canciones de sus pelis favoritas y ya está. Decidido, totalmente decidido.
Eso, estoy, eso veo.
Y como no puedes defenderte, me da igual que me digas que no con la cabeza porque no quieres entrar en la antena. Así que, Gonzalo Zaballa, ¿qué nos cuenta lo siguiente sobre sus actores cómicos favoritos?
Bueno, pues nos están llegando muchos mensajes al 661-201-512 y, por ejemplo, este grandísimo actor, el que nos hace llegar Pascual.
Fundamentalmente con Fernando Tejero, sobre todo la etapa de Aquí en Vivo, y también me río mucho con la película de Días de Fútbol, que hace como de medio gitano y también es muy gracioso.
Fernando Tejero en Aquí no hay quien viva.
Bueno, es una auténtica maravilla.
Es una maravilla, y esa pareja que formaba con Eduardo Gómez, que recientemente lo hemos perdido, jolín.
Sí, la verdad es que eran oro puro, ¿eh?
¿Qué serie?
Escuchamos a Felipe en el 661-201-512.
Pues yo, la verdad que en una película que vi hace poco, Primos, Antonio de la Torre creo que es, y nada, la película es espectacular y con él me parto de risa.
Primos es un peliculón.
Pues dudé yo de verla y no me eché yo al final a la piscina. Me la voy a apuntar para verla.
Todas
entonces,
las pelis. No me sale ahora el nombre del director, pero te lo voy a decir enseguida. Primos, Gordos, La gran familia española, eso es un peliculón. Daniel Sánchez Arévalo. Ese director hace una comedia muy chula.
Pues me quedo con ello porque ya te digo que dudé si verla o no. Borja nos manda un actor que todavía no había salido y es tremendamente bueno.
Mi actor favorito, con el que más me río, sería Pepe Villuela. Desde que estuvo en Aída es un fijo para mí. Y bueno, lo sigo desde ahí y me sigo partiendo de risa con todo lo que hace.
Pepe Villuela es muy bueno, grande de la ficción española, del teatro, del cine y de las series.
Seguramente también otro al que se invitaríamos estaría
Pepe,
encantado de venir.
Yo sé que está escuchando la noche, pero vamos a ver
si lo escucha,
que es oyente. ¿Se ha mandado algún audio alguna vez,
sí,
Pepe
sí,
Villuela?
Ya te digo yo que sí. Iván de Valencia nos dice, yo me voy a quedar con dos actores, un español que es Paco Martínez Soria y otro extranjero que es Jim Carrey. Jim Carrey de momento ha salido varias veces.
Sí, Jim Carrey y los Monty Python, el equipo Monty Python, estamos en
la verdad
todo
es que
lo
sí.
alto.
Este oyente nos habla de Sean William Scott porque dice que le llama mucho la gestualidad y las muecas que pone, se parte con sus caras. Es uno de los personajes que hacen American Pie, si no me equivoco. Elena nos dice que para actores de comedia se queda con todos los actores protagonistas de la serie Friends. Dice que no se podría quedar con ninguno, que
Phoebe,
son buenísimos
Phoebe,
los
Phoebe,
seis.
Phoebe y Joey.
Te lo compro,
y
te lo compro.
Es que es verdad que son muy buenos.
Ya me has dicho la mitad de los seis.
He dicho tres.
Y por último, Belén nos habla de un actor que no había salido todavía y se trata de Will Smith. Dice que no siempre... Ah, perdón, sí que había salido. Will Smith dice que no siempre hace comedia, pero cuando la hace es el mejor.
Y por cierto, actor español que no lo he dicho, en la peli de Daniel Sánchez, en las pelis de Daniel Sánchez Arévalo tira mucho de Kim Domènech y como... De Kim Gutiérrez.
Domènech es un periodista. Digo,
siempre los confundo. Y como actor cómico es una pasada también. Kim Gutiérrez.
Apuntado queda. Puedes seguir mandándonos cuál es tu actor preferido con el que te partes de risa en una comedia al 661-201-512. Y si no, ya sabes que estamos en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Nos vas a encontrar si buscas La Noche de Cope.
Después de 16 años parece que ha resucitado. Decía que iba a ser la última vez que lo veíamos, pero aquí está de nuevo, dispuesto a desafiar las leyes físicas. Te hablo del avión supersónico, el que tiene la capacidad de superar la velocidad de sonido, del avión de pasajeros supersónicos. Sus alas despegaron en 1976 con aquel famoso Concorde, pero el fallecimiento de 109 personas en un accidente en el año 2000 hizo que el idealizado avión acabara siendo un objeto de museo. Pero ahora, en pleno 2019, la posibilidad de ver aviones supersónicos surcando los cielos y transportando a pasajeros parece cada vez más cercana. Nos está escuchando Francisco Ubet, excomandante de Iberia. Hola, Francisco.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va a ser? Es que es muy chula la idea, ¿eh? Este avión supersónico, ¿cómo va a ser?
Bueno, ya el Concorde fue un desarrollo espectacular y muy bonito. Hubo ahí pugna entre lo que era el Concorde y el avión ruso, un Tupolev. Sí. Y actualmente los problemas que tenía más que nada eran medioambientales y de sonido. parece que la FAA, la autoridad americana, quiere revisar estos márgenes, y también es cierto que los motores hoy se han perfeccionado muchísimo, muchísimo, y se consigue que hagan menos ruido. Entonces tienen que modificar un poco la normativa de ruidos, y estos aviones nuevos pues parece que se van a adaptar bastante bien.
¿A cuántos pasajeros va a poder llevar?
El Concorde lleva 100, este va a llevar unos... Bueno, hay dos versiones, una que va a llevar 15, entre 15 o 20 pasajeros, y otra, el normal, va a ser 55. Es más pequeño que el otro avión, pero bueno, luego la ventaja que tiene es la ganancia de tiempo en cada vuelo.
Claro.
Probablemente se va a reducir a la mitad de lo que actualmente están volando los aviones que hacen largo recorrido.
Ahora vamos a esas líneas de largo recorrido, pero ¿por qué se reduce tanto el número de pasajeros? ¿Tiene que ver con el impacto medioambiental o algo de eso?
No, y probablemente también lo que va a influir mucho es el estudio de mercado. A veces interesa más dar más frecuencias que no la cantidad de ciertos vuelos, que la cantidad de pasajeros que se lleven. Entonces, a lo mejor interesa más en los estudios que hayan hecho hacer dos vuelos con 50 pasajeros que no dos vuelos con 100 pasajeros y no llenar el avión.
Claro.
Lógicamente, se consume menos, te permite alcanzar más distancias, pero yo creo que la cosa más importante es lo que se está hablando, de dónde va a captar el combustible que consume este avión.
¿Cuánto va a costar un billete para el que esté interesado?
Bueno, lo estudiarán. Se habla de que va a costar aproximadamente en un vuelo a Nueva York unos 6.000 euros. Esto es la cantidad que suele pagar un pasajero que vuela en business también. Entonces es un tipo de pasaje muy específico y muy especial que necesita moverse con rapidez y bueno, con cierta preferencia en lo que es los aeropuertos que, como todos sufrimos, están muy congestionados.
¿Cuánto tarda ahora un vuelo regular, normal, entre, por ejemplo, París y Nueva York?
Aproximadamente, los aviones comerciales de hoy en día están volando a lo que se llama punto 8, punto 9 de Mach, que más o menos serían, por hacernos una idea, unos 800, 900 kilómetros por hora. Entonces, estos van a duplicar esta velocidad, que sería dos, prácticamente 1,5, la velocidad del sonido, que podríamos hablar de unos 2.500 kilómetros por hora. Y entonces, pues un vuelo París o Madrid-Nueva York, que pueden ser 7 horas, pues tardarían 3 horas nada más. O sea que
ya
sería...
Ahorramos tiempo. ¿Tú tuviste la oportunidad de viajar en algún Concorde o en algún avión supersónico?
No, pero he tenido amigos que sí que lo han hecho y vamos, solo hablan qué maravillas. El avión en sí no es muy cómodo, es un avión, el Concorde era un avión estrecho, y desde el punto de pilotaje la cabina era muy estrecha. Yo sí que he tenido la oportunidad de estar en las cabinas de los Concorde,
sí,
y la verdad que era más cómodo una cabina de un Airbus que no la del propio Concorde.
¿Y es necesario que sea así estrecho para ganar en aerodinámica?
Sí, eso es fundamental. Igual que la nariz picuda, eso uno de los problemas que podían tener es romper la barrera del sonido. O sea, aparte del ruido que hacía el avión ya de por sí, Concorde en las salidas en los aeropuertos, luego para romper la barrera del sonido, que es la compresión del aire, cuando suena el famoso bang, tenían que esperar a estar en ciertas zonas para que ese ruido no perjudicase a... pudiese romper ventanas o cualquier cosa, aunque ya estaban muy altos.
Claro. O sea, que no siempre se ponen en esa punta de velocidad, ¿no? Se ponían en esa punta de velocidad.
No. Eso es, una vez ya han alcanzado su altura de navegación, pues ahí es cuando ya... Bueno, luego cualquier avión, cuando está alto, consume bastante menos combustible que a bajas alturas. Los aviones comerciales pueden estar volando aproximadamente, por hacer una idea, entre 30 a 40 mil pies, que serían unos 11 o 12 kilómetros, y este puede volar a 50 o 60 mil pies de altura, que es una altura, pues bueno, para este tipo de aviación.
¿Cuándo está previsto que esté en un hangar y en una pista de un aeropuerto? ¿Cuándo va a poder despegar esto?
Bueno, los optimistas dicen que hay dos versiones, una que sería ya prácticamente para el año que viene y otra para el 2025.
Bueno.
Pero, bueno, que seamos optimistas.
Claro.
Como, la verdad es que como diseño, como tecnología y todo lo que conlleva esto, pues es un gran avance. Ahora, pues a mí una de las cosas que me maravilla es los avances que ha habido en lo que es los materiales, en cuanto a peso, en cuanto a flexibilidad, en cuanto... Y luego lo que se habla de dónde van a sacar el combustible, que lo van a sacar del CO2 de la atmósfera. Pero no quiere decir que en sí que el avión lo genere,
sino
lo que va a pasar es que hay unas máquinas que generan ese combustible y como le han sacado CO2, el avión cuando consume ese combustible vuelve a dar CO2 a la atmósfera.
Claro, y se retroalimenta de alguna manera.
No, tiene que ser unas plantas especiales, porque eso lleva un proceso químico de unas, bueno, eso lo tendría que explicar mejor un técnico químico,
sí.
Porque a ver, no sé si diría la palabra correcta, electrolisis o lo que sea, pero uh-huh. Bueno, a través de unos procesos con tratamientos. Dicen que también se emplea mucho energía renovables, como puede ser la luz solar, para obtener ese combustible.
Eso es lo más interesante de este nuevo proyecto, de este nuevo avión supersónico, pues que va a ser capaz de fabricar su combustible a partir del dióxido de carbono. Y en cuanto a la seguridad, ¿qué, Francisco? Porque todos tenemos en la mente aquella imagen de aquel Concorde despegando de París envuelto en llamas.
Bueno, aparte de los informes técnicos que se emitieron, yo creo que fue una cuestión de mala suerte también, porque lo que le pasó a ese avión es que en la pista, por lo visto, había un trozo de metal, una chapa de metal de algún avión que despegó anteriormente, y eso fue lo que desencadenó todo lo que fue el accidente del avión. Pero el avión en sí, pues, bueno, era muy seguro. O sea, no, las normas de seguridad siempre suelen prevalecer y se hacen muchos estudios y muchas pruebas para que el volar sea seguro. Lógicamente, no estamos exentos,
claro,
cuando coges un coche de que haya un accidente.
Claro.
Y hoy en día, lo que sí que es cierto es que probablemente va a funcionar con muchas más computadoras que lo que era el propio Concorde, aunque también tenía sus sistemas específicos por el tipo de motor y el tipo de vuelo que hacía.
Francisco, siempre que tenemos algún tema aeronáutico, acudimos a ti y nos lo cuentas muy bien. Gracias por estar en la noche de COPE.
Bueno, pues un placer a vuestra disposición y feliz verano al que lo tenga.
Eso, al que lo tenga. Gracias, Francisco.
Venga, un abrazo. Adiós.
Y nos está escuchando también una compi de la tarde de COPE, Paloma Serrano, y la hemos llamado porque en el año 2005, creo que fue, pudo viajar en un Concorde. Hola, Paloma.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Fue en 2005?
Fue en 2005.
¿Y qué se siente?
Pues mira, la sensación es al principio un poco angustiosa, porque el avión está diseñado como si fuera una especie de supositorio tubo. Entonces, es un poco, yo soy bajita y quizá yo lo notaba un poco menos, ¿no? Pero el grupo que íbamos, que era el motivo, era de una promoción de un último trabajo del canadiense Ryan Adams, habían pensado, bueno, que Brian no le gustaba viajar, no le gustaba volar, mejor dicho, y entonces dijeron, bueno,
y volaba pues la promoción, prensa, ¿no?
Y entonces va a volar la prensa, efectivamente. Hicimos un viajecito desde el aeropuerto de Orly, hicimos el Canal de la Mancha. Bueno, y la entrada es un poco angustiosa, como te decía, porque es muy tubo, es muy bajito, era estrecho. Las ventanillas muy pequeñas, que llamaban muchísimo la atención. Y luego los asientos, pues con un respaldo mucho más alto que los asientos del avión comercial en el que habitualmente solemos desplazarnos. Entonces, bueno, pues era la estética era mucho más antigua, mucho más setentera. Y bueno, pues eso era un poco la sensación. No notas cuando alcanzas esa famosa velocidad.
¿Eso te iba a preguntar?
Claro, esa velocidad de ese Mach que supera esa velocidad del sonido, no notas como los dibujos animados que te pegabas al respaldo del asiento, que aquello salía como un cohete, sino que, bueno, pues no notabas.
Es más progresivo a lo mejor.
Sí, sobre todo, no, cuando superaba ese match, sí que es verdad que no es que diera un pequeño tirón, pero sí como que iba un poquito más impulsado, ¿no?
Ya.
Pero no es una cosa que te quedaras pegado al asiento, te iban indicando con los luminosos la tripulación, pues que llegamos a alcanzar casi el 2,4 match, y bueno, nos dieron de comer muy bien, nos dieron de beber muy bien, en esas alturas el alcohol no te quiero contar, Miguel, el efecto que produce.
¡Ay, Paloma!
No. Testigo. En esa época
testigo.
No había teléfonos móviles, pero testigo de gente que le costaba mucho volver a su asiento. Y las pobres zapatas no sabían qué hacer con ellos. Porque estaban muy eufóricos.
Ya. Oye, y el estruendo este que dicen cuando alcanzas determinada la velocidad del sonido, ¿lo sentiste?
No, porque ¿sabes lo que pasa? Que tenía una insonorización bastante más especial y más profunda que un avión comercial, que siempre los más despegues y aterrizajes como muy ensordecedor el sonido. En esta ocasión que va, era que te digo, como te metes una cápsula más aislado del exterior. Entonces no lo notaba, simplemente era eso, ¿no? Como un pequeño empujón y sí que te avisaban que, bueno, hemos superado la velocidad, el Mach 1, seguimos superando, subiendo
una
más,
copa.
Y entonces todo el mundo aplaudía, como los aterrizajes o cuando el tren llega a la estación, ¿no?
Era
todo así como muy, bueno, muy divertido. O sea, todo fue una experiencia muy, muy divertida y muy original, además, claro.
Y oye, ¿qué hiciste? ¿París, Londres?
Bueno, hicimos Orlicis, hicimos París. ¿Sí? Era simplemente el Canal de la Mancha, llegábamos a lo que es la parte del sur de Inglaterra, y luego volvíamos. Era un viaje que duró unas 2 horas y pico, más o menos, y bueno, era porque además era una parte especial del aeropuerto, porque no ibas en Finger, porque él tenía un acceso diferente que el resto de los aviones comerciales, y ya el diseño, ya desde que ya te vas acercando, porque era pequeñito en si lo comparabas con otros aviones, ¿no? Estaban allí en el aeropuerto.
Sí.
Y sí, la sensación es un poco, uy, te vas a meter ahí, ¿no? Ya te digo, gente que respiró un par de veces, ¿no? Porque decía, esto es un poco claustrofóbico, aquí metidos aquí, pero bueno, esto... Y bueno, luego ya te digo que el momento que empezaron a servir la comida, unas azafatas muy rubias y muy estupendas ellas...
Se pasó el agobio.
Se pasó un momento muy divertido directamente.
Oye, si le da a Brian Adams por convocar a la prensa con este nuevo avión supersónico, ¿te apuntas a otra?
Yo me apunto. Esos eran los buenos momentos y la buena época de las discográficas, cuando había mucho dinero para promoción de los cantantes y sobre todo había que buscar algo siempre muy original. O sea, el motivo quizá era lo de menos. Era, venga, cualquier
venderlo
cosa
de cualquier manera, ¿no?
Sí. El cualquier motivo era bueno para pasarlo bien, para, por supuesto, disfrutar de la música y del artista. Y si era fuera del país, pues mucho mejor, sinceramente. Y esto era curioso, ¿no? Porque era eso. A él no le gustaba volar, le daba cierto reparo. Y pues venga, qué mejor que organizar un viaje con... Se sortearon unos viajes y ya que nos fuimos, unos cuantos. Así que una experiencia.
Esa suerte
¿sí?
que tuviste.
Sí,
Paloma,
sí,
que como ha salido esto del avión supersónico, pues de la primera que me he acordado que volaron... la única que conozco que voló en un Concorde eres tú. Que muchas gracias.
Pues has hecho muy bien.
Muchas gracias por estar en La Noche, compi.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un besito.
Que tengas buena noche. Un beso.
Chao.
Hasta luego. Chao.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve.
Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid.
Y Atlético de Madrid, Getafe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Estamos en pleno agosto, en pleno Puente de la Virgen de Agosto. En España dicen que son los días en los que menos gente trabajando hay en nuestro país. Algunos empezarán ahora sus vacaciones, otros afortunados llevarán bastante tiempo con un moreno muy bronceado, otros lucen blanco nuclear de estar currando bastante poco envidiable. Este es donde estés y sea como sea, a todos nos interesa lo mismo de cara al fin de semana, que es el tiempo. Y como siempre, nuestro hombre del tiempo, Mario Picazo, meteorólogo del tiempo.es, nos va a contar lo que nos podemos encontrar este fin de semana y el resto del verano. A ver qué nos dice sobre el Mario. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí donde estoy yo.
Buenas tardes, ahí estás en Los Ángeles, ¿no? California.
Sí, estoy aquí, ya estoy de vuelta aquí trabajando en varias cosas, o sea que con el cambio de horario, pero sí, desde lejos también se sabe lo que pasa en España, o sea que no hay problema.
¿Qué verano estás teniendo allí, en esa parte de Estados Unidos?
Bueno, yo he estado casi todo el verano en España, pero donde estoy yo, que es en la costa de la ciudad de Los Ángeles, en Santa Mónica, aquí afortunadamente tenemos unas temperaturas muy, muy agradables, porque el mar, el océano, regula mucho la temperatura y no hay calor. Estamos a, pues eso, de día 23, 24, de noche a 17, o sea, con una temperatura casi como las Islas Canarias, con esa eterna primavera, o sea, con un tiempo realmente agradable para el mes de agosto.
Qué bien. Bueno, venimos a España. Se prevén en las próximas horas lluvias en el norte, sol en el sur, con temperaturas bastante altas, ¿no?
Sí, no, no, tenemos un poco de todo con importantes contrastes para este largo fin de semana de agosto, el que tú decías que es el que creo que la gente aprovecha más. Y además, en el norte el tiempo va a cambiar durante el fin de semana, el sábado y el domingo. El sábado llega un frente a Galicia, ese es el frente que va a dejar precipitaciones, como tú decías, que van a barrer prácticamente todo el extremo norte peninsular entre sábado y domingo. Sí. Empezarán por Galicia, se extenderán al Cantábrico, llegarán a los Pirineos, las tendremos también en zonas de Cataluña en forma de tormentas, y luego un importante contraste térmico en otras zonas de España, porque es un fin de semana en el que las temperaturas todavía son altas, cerca de los 40 grados para zonas de Andalucía Occidental, sobre todo el Valle de Guadalquivir, mucho calor también en la meseta sur, zonas de Murcia, el Valle del Ebro también entre 35 y 40 grados. O sea que tenemos por delante un fin de semana muy soleado y caluroso en muchas zonas, pero los que se vayan al norte van a tener que sacar el paraguas en algunos momentos.
Bueno, estamos en un verano, tiro de memoria, empezamos con temperaturas bastante altas. Ahora, es verdad que en el Mediterráneo ha habido mucho calor, pero en lo que es en el centro peninsular acabamos de pasar una temporada de una semana de bastante suavidad en cuanto a las temperaturas. ¿Estamos teniendo un verano normal?
Es un verano un poco montaña rusa, como
un poquito.
Dices tú, ¿no? Porque además, sí, ¿no? Bastante. Además empezamos con esa ola de calor en junio que nos dejó a todos un poco parados diciendo, pero ya llega el calor tan fuerte, ¿no? Y tuvimos ahí un intenso calor, no solo nosotros, otros países de Europa también. Entonces ha ido bajando, subiendo, ha sido un verano seco también, tampoco hemos tenido tanta lluvia, en algunas zonas sí, pero no en general. Julio ha sido un mes seco, la sequía se acentúa. Sí, no es normal que tengamos estos vaivenes, ¿no? Nuestros veranos suelen ser más de sota, caballo y rey, con un julio y agosto caluroso y estable, y ahí hemos tenido sus vaivenes, y es una cosa habitual, hemos estado hablando en el programa varias veces, ¿no? Sí. Estos vaivenes meteorológicos son cada vez más frecuentes debido a que las circulaciones de la atmósfera van siendo más oscilantes también, y eso hace que entre aire frío, que entre aire cálido, y que pues tengamos semanas muy opuestas en pleno verano, y eso desde luego no es la norma habitual.
De lo que se pueda decir con certeza, queda mes, un poquito más de un mes de verano, ¿qué previsiones tenemos?
Bueno, pues lo que queda de recta final de verano, sobre todo para esta recta final de agosto, que quedan dos semanas, yo creo que vamos a seguir teniendo tiempo más seco de lo habitual, especialmente en muchas zonas del este y sur peninsular, donde hace falta la lluvia. Seguiremos también con calor extremo. Septiembre podría ser un mes todavía muy caluroso en muchas zonas de Europa y también en zonas de la península ibérica, especialmente en el interior, donde hemos tenido las temperaturas más altas, comunidades como Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. O sea que eso va a seguir. No vamos a tener un septiembre, digamos, ya fresco, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que los días van acortando y ya no podemos hablar de calores intensísimos, ¿no? O sea, seguiremos teniendo nuestras noches tropicales, seguiremos teniendo nuestros días de 40 grados, pero cada vez se va acortando más la duración de esos eventos porque los días van siendo cada vez más cortos, o sea que ya no tenemos la posibilidad de que las temperaturas lleguen a ser tan altas durante tantos días como hemos visto en semanas anteriores.
Claro, bueno, un poquito de respiro con el calor tampoco viene mal, ¿eh? Que esta semana en Madrid hemos dormido bastante bien. Estamos hablando siempre de las consecuencias del calentamiento global, además nos gusta hacerlo contigo, pero hay una nueva investigación que ha aportado un pequeño halo de esperanza. La publicación Nature, los icebergs antárticos pueden retrasar el efecto del calentamiento global en el hemisferio sur, en ciudades como Buenos Aires y Ciudad del Cabo, pueden hacerlo hasta en unos 10, 20, 30, hasta 50 años. ¿Qué función juegan los icebergs en este tema?
Bueno, si de verdad realmente imaginaos como cuando ponemos pues un cubito de hielo en un vaso de agua, ¿no? Conseguimos un efecto enfriamiento, y aunque esos icebergs a la larga acaban fundiéndose, lógicamente tardan bastante porque son cubitos muy grandes, pero sí que tienen ese efecto enfriamiento, y eso es lo que los científicos han visto. Por desgracia, el efecto principal es que estamos desgajando mucho hielo de Antártida que está cayendo al océano, ¿no? Y eso es un problema que hay que tener en cuenta por otra parte, ¿no? Porque tiene que ver más con el aumento del nivel del mar, y de hecho recientemente también se acaba de publicar un artículo hablando de que cómo el deshielo de Antártida está ocurriendo a mucho más ritmo de lo que se esperaba, y eso pues tiene implicaciones en un futuro con el aumento del nivel del mar. Pero volviendo al tema de los cubitos de hielo, sí que es cierto que si ponemos más icebergs en el océano austral, ¿no?, en la zona del hemisferio sur, pues todo eso implicaría pues enfriar el océano, cambiar algo las corrientes oceánicas y la circulación, y los modelos numéricos indican que ese efecto podría de alguna forma traer un poco de enfriamiento, lo cual se agradece dada la situación global, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, pero de momento sí que es cierto que esos icebergs tendrían un efecto esperanzador de retardar algo el calentamiento, por lo menos en el océano austral, donde, bueno, pues las temperaturas no suben tanto como en el hemisferio norte, porque el hemisferio sur es más agua, pero desde luego tendrá un impacto en el aumento global de la temperatura.
Bueno, veremos lo que nos depara en un futuro este tema. Mario Picazo, hombre del tiempo.es y nuestro hombre del tiempo particular en la noche de COPE. Muchas gracias una semana más por estar aquí.
Gracias a vosotros y que vaya bien este largo fin de semana y no paséis mucho calor. No paséis mucho calor.
Que termines bien el jueves allí en California. Gracias.
Gracias a ti. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. Pues ese es el tiempo que vamos a tener este fin de semana y un poco lo que queda de agosto y de verano en España. Y ahora, a las 3 y 35, 2 y 35 de la madrugada, vamos a conmemorar. Acabamos de dejar atrás un día, ese 15 de agosto, para la celebración en el mundo de la música. Se han cumplido 50 años del Festival de Woodstock. Un festival que desbordó todas las previsiones de asistencia y repercusión en aquella primera edición. Por eso, hoy vamos a reparar qué fue en realidad Woodstock. Gonzalo.
Pues sí, sobre todo hay que recordar que fue un fin de semana histórico que tuvo lugar entre el 15 y el 18 de agosto de 1969. Fue en una granja de 240 hectáreas en Bethel, estado de Nueva York, y allí se iban a juntar nada más y nada menos que 400.000 personas, cuando, ojo, la policía solo había estimado unas 6.000.
O sea, que eso de los números en España, o sea, no se lo pasa en España, ¿no?
No. Pasa también en otras zonas, sí. El cartel estaba hecho para la juerga y la buena música. Había 32 bandas y el primero en calentar el ambiente fue Richie Havens. Let's welcome Mr. Richie Havens.
Sonido Woodstock, ¿eh?
Sí, sonido Woodstock.
Fue un fin de semana de bastante descontrol. Hay que tener en cuenta que estamos en pleno auge del movimiento hippie y ojo porque dicen que con el pelo de todos los asistentes se podrían haber rellenado 50.000 colchones.
No solo eso, que eso ya llama mucho la atención. Se dice que el humo de la marihuana que se fumó superó el de la bomba atómica de Hiroshima.
No me extraña.
Debido a la cantidad de gente que hubo, el ejército tuvo que intervenir para administrar medicinas y comida. Parece que estamos hablando
de
soldados de guerra. Y además, sabemos que murieron hasta 3 personas. Una por un cólico, otra por sobredosis y otra atropellado por un tractor que estaba haciendo labores de limpieza.
Qué fuerte. El ambiente desde luego, muy demasiado. El ambiente del festival se puede captar en dos documentales que hay sobre este festival, especialmente el Woodstock 3 Days of Peace and Music, que ganó un Oscar y donde se puede ver la actuación, entre otros, de Santana.
Claro, imagínate esto sonando así, la gente un poco en estado de gracia. Pues
claro.
Al final pasa lo que pasa. Durante esta actuación en el documental se puede ver al mexicano Carlos Santana en un estado, digamos, de inspiración.
Sí, también él, ¿no?
Sí, porque también tenía lo suyo. Desde la noche de COPE te recomendamos escuchar la serie del programa de especiales que ha hecho Rock FM sobre este festival, porque se puede encontrar en la web de Rock FM con voces que lo vivieron en primera persona.
Era tremebundo, porque de golpe veías un helicóptero encima de tu cabeza y te sentías como en un Vietnam, ¿no? Pensabas...
Fue el mayor acontecimiento musical de la historia.
Fue un festival épico.
500.000 de personas.
El mundo no estaba preparado.
500.000.
Fue brutal. Por aquel entonces, además, había, claro, figuras femeninas tremendamente poderosas. Grace Lee, Janis Joplin o una embarazadísima de 6 meses, Joan Baez, encabezando solo el cartel del viernes. I dreamed I saw
Joe Hill last night. Vaya voz, ¿eh? Tiene Joan Baez.
Me gusta.
Otro de los artistas que fue protagonista en el festival y que se consagró de por vida entre las leyendas de la música fue Jimi Hendrix.
Algo que todo el mundo conoce de ese festival es la interpretación del himno de Estados Unidos sonando en esa guitarra eléctrica de Hendrix. Actuó el último día a las 9 de la mañana cuando mucha gente se había ido, pero sin embargo es el concierto que más se recuerda. Y eso que nadie o casi nadie lo vio. Unas 40.000 personas de ese casi medio millón que fue a Woodstock.
Y si hemos hablado de triunfadores de la noche, no podemos irnos sin pararnos antes en una de las voces que más éxito cosechó en ese festival. Es Joe Cocker interpretando With a Little Help from My Friend.
Se me ponen los pelos de punta, Gonzalo.
Hombre, estaría muy bien presenciarlo, ¿eh? Oh, una cosa así, guau.
Estamos hablando de los que estuvieron, pero claro, no estuvieron todos. Hubo muchos que no acudieron a esa cita.
Por ejemplo, Bob Dylan, que falló a la cita. Tampoco estaba John Lennon, que tuvo un problema con el tema de entrada a Estados Unidos, porque en ese momento el Beatle estaba viviendo en Canadá. Faltaron otras bandas de los 60 como The Doors o Led Zeppelin, que fíjate qué visión tenía este último grupo, Led Zeppelin, que no acudieron al festival porque pensaban que no tendría mucha importancia. El resultado, pues medio millón de asistentes.
Pequeño fallo. Pues sí. Se alineó con las tesis de la policía, con las cuentas.
Los que sí que estuvieron fueron The Who, los más cañeros de un festival con mucha, mucha connotación hippie.
50 años se han cumplido del Festival de Woodstock, un festival que pasará a la historia de la música y que impulsó a muchos grupos hasta la categoría de leyenda. Es viernes, 16 de agosto, toca ver lo que se ha estrenado porque ya se han estrenado tres películas en las salas de cine este jueves, como es festivo en España, pues ya se han estrenado tres, queda una, y aquí está Jerónimo José Martín para repasárnosla, y yo tengo muchas ganas de que nos cuentes la
yo
primera.
Yo tengo que cuidar mucho para no hacer ningún
para
spoiler.
Para no machacar.
Ya desde Cannes hubo toda una parafernalia en torno a la última película de Tarantino.
Esa
y
es.
Vamos a hablar, para qué ojo y tal, no sé qué, con grandes discusiones de unos y de otros, muy apasionadas todas, lo cual es un buen síntoma. Cuando la discusión sobre una película es apasionada, es un buen síntoma.
A ver qué nos depara Érase una vez en Hollywood.
¿Eres actor?
No, especialista.
Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros.
Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
En esta ciudad todo puede cambiar, tal que así.
Pues tú dirás.
¿Qué te voy a decir? Empezamos por los bravos, que es lo que estamos escuchando. Es alucinante, o sea, la banda sonora de esta película es alucinante. O sea, tiene una cantidad de temas, algunos muy conocidos y otros no, que te suenan a pre-Polis. Es como si fuese Polis, pero no es Polis. Oh, los bravos. ¿De dónde ha sacado Tarantino a los bravos? Ya un amigo mío me llegó a decir, dice, oye, ¿sabes cómo se llamaba el malo de Malditos Bastardos? Landa.
Anda.
Christoph Waltz. Dice, a ver si ha visto alguna película de Landa. Ya sabes que es un ratón de biblioteca.
Sí.
Sobre todo de serie B, le encanta. Este es un homenaje al cine impresionante. A mí me ha gustado un montón. Voy por delante diciendo que, por supuesto, es infinitamente mejor que Los Odiosos 8.
¿Sí?
Que a mí no me gustó mucho. Y que casi, casi es tan buena como Pulp Fiction, que es la que más me ha gustado de él por ahora. Aunque si sigo pensando esta, a lo mejor esta la elijo. Porque es tan cinéfila. Es sensacional, es la historia de ellos dos. O sea, ellos dos son Leonardo DiCaprio, que es un actor que ya está decayendo, uh-huh. Que su productor y su agente le están animando para que se vaya a Italia a hacer Spaghetti Westerns, donde, por cierto, sale citado nuestro Romero Marchán, que es uno de los autores españoles de Spaghetti Western. Todos los títulos son falsos, pero los nombres de los directores que cita Tarantino en la película son reales todos. Y luego Brad Pitt es su íntimo amigo, que es su especialista, es el que hace de doble en las secuencias.
¿Ah?
El otro es el típico actor inseguro, que es una estrella, pero que está en decadencia. Y el otro es un personaje impresionante, el Cate Brad Pitt. Yo creo que van a estar los dos nominados, porque tienen momentos sensacionales. Es año 1969, cambio en los modos de hacer de Hollywood, este ha triunfado en el western, los western que quedan ya son crepusculares, o serie B, ¿qué hago, qué no hago? Y mientras tanto, el post-hipismo sí. ha decantado a veces en cosas tan peculiares como la familia Charles Mason. Por ahí, sí. resulta que además la vecina de Leonardo DiCaprio es nada menos que la actriz Sharon Tate, que como todos sabéis, era la mujer de Roman Polanski. En ese momento está embarazada, año 1969, Holy. Con lo cual Tarantino... hay que decir...
Interpretada aquí por Margot Robbie.
Que está que te mueres. O sea,
espectacular.
Hay una secuencia en un cine con ella, no desvelo más. Cada uno tiene unas secuencias porque este Leonardo DiCaprio tiene unas secuencias con una niña en la que muestra su fragilidad como estrella ante las adulaciones de la niña que está admirada. La niña es magnífica, por cierto. Y luego, el otro, hay una secuencia en la que se mete Brad Pitt en la granja de los Mason que es impresionante. O sea, es como una secuencia del oeste que está genial, vamos. O sea, me ha parecido una película soberbia, con cosas sorprendentes como el último acto, como reflexiones en torno a la realidad, a la ficción, la fama, la fragilidad de la fama, lo difícil que es meterse en la piel de los demás, que es lo que hacen los actores, y en fin, como muchas veces... el gran cine está edificado sobre dramas profundos y a veces el cine también, que parece mediocre, detrás refleja muy bien, incluso mejor que cierto gran cine o que los críticos presentan como gran cine, los verdaderos conflictos humanos, ¿no? Me ha parecido magnífica.
¿Y luego?
Por supuesto hay violencia, por supuesto, y amar brutal, menos que en otras ocasiones.
Anda.
Pero hay también ternura, hay amor y hay una cinefilia, pero vamos, o sea, hay parodia a Bruce Lee en este caso.
Qué
concreto.
Bueno, y sí. luego esas conversaciones tan de Tarantino, esas secuencias, ¿no?
que te están preparando para lo peor o para lo mejor. No sabes, o sea, cómo va a acabar cada pasaje. No sabes.
Oye,
es magistral.
Ponle un pero.
Es que no sé qué ponerle. O sea, que es que sabes lo que pasa, abarca mucho, pero aprieta mucho en cada secuencia.
Ya.
Tiene un sentido el timing cinematográfico. Hay gente que dirá, vaya tontada, ¿no? Pues a lo mejor lo dice. Yo, desde luego, me ha tenido embobado. Y me parece gran cine y una de las mejores películas de Tarantino y, por supuesto, una de las mejores películas del año. Si Érase una vez en Hollywood no está en los grandes premios, en los Oscars y en todo lo demás, me parece una injusticia manifiesta, vamos.
Bueno, pues después del gran plato vamos a degustar un poco el resto, que son otros tres estrenos. Uno se llama A 47 metros.
Voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad. ¿A qué hacían sacrificios humanos?
¡Allí hay algo!
¡Se acaba el oxígeno!
¡Vamos a morir aquí abajo!
A 47 metros, dos.
Dos. O sea, si ya la uno nos angustió muchísimo.
Ay, ya.
Yo ya intenté olvidar la de la angustia que me provocó. Esto también será serie B, pero la verdad es que está bastante bien hecho. Es como el tiburón de este año. Son varios, siempre hay dos tiburones.
Sí, es verdad.
Hay que tener cuidado con los tiburones siempre. Pero si encima te metes en una cueva donde hay agua, tiburones, esculturas funerarias mayas, o sea, allí en la península del Yucatán. Son cuatro amigas y tal. Una de ellas, por cierto, es la hija de Sylvester Stallone. Entonces, claro, entran y qué horror. Son ciegos los tiburones, pero tienen unas mandíbulas impresionantes. Está bastante bien llevada. Ahora, es lo que tiene que ser una película de terror. Angustia desde el primer momento, estrecheces, que si quepo, que si no quepo, que si me quedo sin oxígeno, que si no, que cuidado que viene algo por ahí que no lo vemos. Ah, es terrible. Yo lo pasé fatal. Todavía estoy cansado de haberla visto, pero eso es un buen síntoma, porque
claro.
las películas del terror te tienen que dejar baldado, como esta.
Buscan eso, pues ahí queda, 47 metros, 2. La siguiente se llama La Virgen de Agosto.
Qué raro volver a vernos.
A veces pasa.
Pero me reconoces.
Sí, claro. Eva, ¿y que estás sola?
Sí, te estaba siguiendo en realidad.
¿Sigues preocupada por mí?
No.
Esto que estamos oyendo, que es de Soleá Morente,
eso es.
Es uno de los temas de esta película de Jonás Trueba, que dura 125 minutos, que es muy parecida a las otras que ha dirigido, a mí esta canción me entusiasma. No la conocía de antes, la debía haber conocido, pero no la conocía. Y está metida en la película maravillosamente. Porque es un concierto que tiene Soledad Morente en plenas en pleno agosto en Madrid. La Virgen de Agosto pues es la Asunción. ¿Sí? Y hay fiestas también de San Cayetano y de la Virgen de la Paloma. Y canta ella. Canta esto. Me quieres así.
Es que es una gozada.
Es una gozada y es el punto de inflexión más grande de la historia de la protagonista, que lo ha escrito ella misma. Uh-huh. Itxaso Arana, que es habitual del cine de Jonás Trueba, hijo de... aquí está, esto me entusiasma. Todavía tengo tiempo. Esto es lo que se plantea la película. Se queda aquí en agosto. ¿Por qué? No sabe ella por qué se ha quedado en agosto, aquí con las calores. Y se encuentra con diversas personas, algunas conocidas, otras no, y hablan con una naturalidad infinita de todo, con profundidad. A veces sí, a veces no. Frivolidad, no. O sea, es una película bastante honesta de Jonás Trueba, que refleja muy bien la perplejidad de mucha gente joven ante la vida. La vida es compleja y no sé muy bien qué hacer con ella.
No sé muy bien cómo domarla.
Además, que la protagonista es actriz, como ella en la vida real. Se encuentra también con algún actor, como Vito Sanz, que también es actor en la vida real. Y le pasan cosas. Y no sabe muy bien cómo manejarlas y si le han beneficiado o no. Y mientras va escuchando temas como este o como otros, que siempre tienen componente dramático. A mí, si te digo la verdad, me gusta bastante. El final me ha decepcionado un poquito, pues también se mete por una línea así un poquito pseudomístico, religiosa, extraña, aunque sí. Trata a la religión católica con bastante respeto, o sea, no se mete en líos. Jonás Trueba es un tipo joven que tampoco tiene, no está tan maleado como su padre o como otros de su familia, quiero decir, pero no siente esa necesidad y de hecho se plantea cierta trascendencia el propio personaje y la maternidad, que es otro de los grandes temas del cine contemporáneo, y la paternidad y la estabilidad de las relaciones sentimentales. Me parece una película muy valiosa, la verdad. Ahora, ¿a quién le va a gustar? Al que le guste el cine, que hablan mucho. Que hablan mucho y que es bastante honesto. O sea, lo que cuentan, lo cuentan con mucha naturalidad. Y el reparto, desde luego, ya está soberbio. A mí me parece una actriz magnífica. Aquí está contándole esto. ¿Quién maneja el universo? Dice la canción, ¿no?
Sí. Digamos que las...
De Soledad Morente, ¿no?
Las preguntas trascendentes las pone Soleá.
Sí, pone Soleá, las culmina más bien Soleá, porque Soleá se las ha ido planteando. ¿Quién domina el universo? Y a ver qué me da. Dime qué, por dónde tiro, ¿no? Y desde luego ya tiene la convicción que todavía tiene tiempo de rectificar lo que haya que rectificar y de hacer las cosas bien, ¿no?
Pues película interesante, desde luego. Sí. Y la última de esta semana, que solo hay cuatro, La Casa de Verano.
Parece que venimos al paraíso y es el infierno.
¿Le molesta que compartamos piscina?
Aquí cada uno va a lo suyo. Nadie ve a nadie.
Me gustaría cambiar de vida.
Bueno, esta es como directora de Valeria Bruni Tedeschi, que ya es actriz, hermana de Carla Bruni. De hecho, sale un personaje alter ego de Carla Bruni, de Nicolas Sarkozy, en la película, porque es una reunión que parece como autobiográfica en una gran mansión. Ella es de familia noble. Aparecen además amigos suyos y familiares suyos en la película interpretando a personajes que son familiares y amigos de la protagonista en situaciones parecidas. Diferencia. Esta hablan mucho, pero no parecen auténticos.
Ya.
Es la diferencia con La Virgen de Agosto.
Le falta la honestidad que tiene la otra peli.
Sí, y la autenticidad. Aquí no. Aquí está todo mucho más elaborado, probablemente más ideológico, más de quedar bien, más de...
Algo más artificial.
Jajaja, sí. El desencanto de la burguesía y tal, ya, así. A mí me ha atorrado bastante. Y ello, eso que Valeria Bruni Tedeschi me parece una gran actriz. ¿Mm? Y es muy italiana en el más sentido de la palabra. O sea, es todo así como pesadito, obvio, previsible. Y todo como mucho más políticamente correcto y menos auténtico. Desde luego, mucho menos auténtico que la película de Jonás Trueba. Y esto es lo que hay, porque, claro, teniendo como tenemos a Tarantino,
nadie
se atreve a estrenar mucho más. O sea,
pues eso, de las cuatro pelis, aquí quedan las cuatro propuestas de las salas de cine en España esta semana, pero yo creo que hay una, que es Eras una vez en Hollywood, que es un poco de obligado cumplimiento.
Sobre todo a los cinéfilos, los que les guste el cine, ¿verdad? Y luego, si no les gusta, que me insulten y que machaquen. Eso es genial,
bueno,
siempre
es
ha pasado.
Trabajo,
sí, claro,
es
mi trabajo.
Ese es tu trabajo. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues hemos estado preguntando toda la noche por actores de comedia en la noche de COPE, con motivo de ese homenaje que le hemos hecho a Robin Williams. ¿Qué nos dicen los oyentes de la noche de COPE?
Bueno, pues vamos a terminar con la última entrada de oyentes. Escuchamos a Sara, que nos manda un actor que no sé si se ha encasillado en ese personaje.
Mi actor favorito con el que me parto de risa es el que interpreta a Mr. Bean, Rowan Atkinson, por lo gracioso que es gesticulando, y ya me parto con él en todas las películas porque no le puedo ver en otro papel que no sea el de Mr. Bean.
Es que es verdad esto que nos cuenta Sara, porque
me parece súper divertido y súper difícil hacer lo que hace Rowan Atkinson.
Hombre, muy difícil, es difícil, muy vamos, difícil. Eso seguro. Escuchamos a Silverio en el 661-201-512.
Pues a mí el actor que más me gusta con diferencia y con el que más me parto de risa con todo lo que hace es sin duda Will Smith. O sea, es que le pongas en el papel que le pongas.
Ha ganado, Will Smith.
El tío lo borda. Ya sea haciendo Yo Robot o siendo doblador del espantatiburones. Es que el tío hace de todo.
Ha ganado Will Smith.
Un saludo.
Sí.
Ahí queda.
Ahí queda Will Smith. Siguiente.
Bueno, para nosotros el doblador del espantatiburones no es Will Smith. Es otra persona que es el que pone voz
a
Will
claro.
Smith. Claro.
Correcto.
Escuchamos a Rafa desde Mallorca.
Johnny Depp haciendo de Jack Sparrow.
Y ya está.
De Caribe, es brutal.
Y ya está.
Y ya está. ¿Para qué más?
Ya está, perfecto.
La verdad es que es brutal, ¿eh? Hace un personajazo Johnny Depp en esa película.
Sí, a mí
película.
Johnny Depp me parece uno de los mejores actores de
mola un montón. Y escuchamos a Eva en el 661-201-512.
El personaje que me encanta y me muero de la risa con él siempre que lo veo es el de Cam, de la serie Modern Family.
Yo no la he visto, esa serie. La
pues
Modern
ese
Family.
Personaje es el padre, el que hace de padre de familia habitual, y está también muy bien.
Bueno.
Espera que tenemos un último oyente que te quiere decir.
A ver. Ya sabía yo.
Es que hoy Gonzalo Zaballa se despide de la noche de COPE porque se acaba sus prácticas del Máster COPE. Y bueno, han sido 14 meses en los que no solo has estado en la noche de COPE, has estado también trabajando en el área de local. Estoy nervioso yo, Gonzalo. En el área de local de Madrid. Y bueno, has trabajado mucho y muy bien.
Ahí ha estado Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas, Marta, ¿cómo estás?
Menos casos, pero más violentos.
Efectivamente, es una de las cosas que se han podido observar desde que se implantó esta
zona. Gonzalo Zaballa, última hora, buenas tardes.
Muy buenas, John. Estas urnas serán los depósitos que recogerán las opiniones de los...
Allí en IFEMA está nuestro compañero Gonzalo Zaballa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Para que os hagáis una idea de cómo está la zona así a nivel fotografía, la salida principal de IFEMA...
¡Feliz 2019, querido Gonzalo Zaballa!
¡Feliz año, Agustín!
¡Feliz año, compañero!
¡Feliz año a todos!
Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Beatriz, ¿cómo estás?
Te veo súper despierto, ¿eh?
Pues sí. Yo ya he entrado en esta rutina. Ahora mismo estás en la noche de COPE y queremos que participes con nosotros en el programa. Beatriz, ¿tú te acuerdas de cómo te fue en el primer día de trabajo?
¿Qué has hecho de todo, macho?
Joder, qué emoción, de
noche
verdad.
Noche vieja.
¿Qué queréis? ¿Hacerme llorar, de verdad?
Noche vieja. Has estado en la huelga de taxis aquí en Madrid, que fue tremenda, de que algo
fue tremenda,
te llevaste.
Fue tremenda, sí.
Has estado cubriendo mogollón de cosas. Has estado aquí en la noche de COPE. Has trabajado como un burro, es lo que puedo decir porque te he visto, que trabajas muy bien. Y no solo te lo digo yo.
¿Qué te pensabas, Gon? ¿Que te ibas a ir de rositas así, sin que te sonrojásemos, sin sacarte los colores? ¿Qué poco nos conoces a este equipo de la noche, a este equipo de búhos? Que ha sido un placer trabajar contigo y que espero que pronto volvamos a hacerlo. Por cierto, me debes una entrevista.
¿Qué voy a decir de Gonzalo Zaballa? Que es uno de las mejores personas y de los mejores profesionales que ha pasado por local.
Gon, ya sabes que yo te quiero un montón y, bueno, además eres un gran profesional que vas a llegar muy alto, así que cuando seas un increíble presentador, acuérdate de
Gonzalo,
mí, ¿vale?
Gonzalo, quería decirte que eres un crack, que ha sido un auténtico placer haber trabajado contigo en el programa y que espero que esto sea un punto y seguido, que nos podamos seguir viendo y escuchando. Te mando un fuerte abrazo, tu amigo Pedro Pérez.
Hola, Gonzalo, soy Manuel de Zaragoza. Eres un pedazo de profesional, tío, que me gustaría, me hubiera gustado conocerte en persona. Y nada, que si vienes alguna vez por Zaragoza, a ver si nos podemos echar una cervecita y un abrazo de estos grandes, fuertes que te estrujan las costillas y a ser feliz.
Bueno, que yo no voy a añadir mucho más, Gon. Ha sido un placer, de verdad te lo digo.
El placer ha sido mío.
Eres un pedazo de profesional y vales para muchas cosas y además eres una pedazo de buena persona.
Muchas gracias.
Es un trozo de pan.
Muchísimas gracias. Es gracias a toda la gente que me ha estado rodeando todo este tiempo y de verdad no tengo palabras. O sea, me he quedado alucinado. Muchísimas gracias.
Solo espero que te vuelva a ver pronto.
Yo también lo espero.
Y yo creo que a veces los deseos se cumplen.
Esperemos que sí.
Que os dejamos con Poniendo las Calles, con Beatriz Calderón. Muchas gracias por estar ahí. El martes ya está aquí Beatriz Pérez Otín. Hasta entonces. Llenando la vida de pena, echándote de menos. Un beso y para siempre, por si acaso no nos vemos. Por si acaso no nos vemos.